Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Empieza la programación local, empieza Costa Viva a esta hora y estamos con ustedes hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más destacadas de esta jornada de hoy, de lunes 10 de septiembre. Una jornada en la que ya nos tenemos que poner el alfiler del luto debido a un nuevo caso de violencia de género que ha ocurrido en las últimas horas en el occidente asturiano, en La Caridad. Una mujer ha perdido la vida a manos de un hombre en lo que parece, como decimos, un caso de violencia de género y posteriormente ese hombre, su pareja, se ha suicidado colgándose. Ocurría sobre las 12 de la noche y eran los vecinos los que alertaban a los medios del orden, a los efectivos de seguridad, así que la Guardia Civil está investigando ahora la muerte violenta que se producía en la travesía Moices de La Caridad del Franco. Según los primeros indicios, un hombre de 51 años de edad ha asesinado a su mujer de 29. Después este hombre se asesinó colgándose. La pareja tenía dos hijos de corta edad, se encontraba en el momento del siniestro en el domicilio. Ahora están en buen estado. Fueron atendidos en el hospital de Harrio y fueron dados de alta posteriormente. Están bajo la tutela de un familiar. Tras haberse ordenado ya los levantamientos de los dos cadáveres, del de la mujer y el hombre, las diligencias se han abierto en el juzgado de Castropol. En principio son por violencia sobre la mujer, atendiendo a los indicios que se han encontrado en la vivienda. La mujer habría fallecido por heridas de arma blanca. No existían denuncias previas por violencia. Los cadáveres han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de Oviedo para realizarles las autopsias. Desde el Ayuntamiento del Franco, la alcaldesa Cecilia Pérez condena esta desgracia. Traslada sus condolencias a la familia y allegados. Hace un llamamiento a todo el mundo a colaborar para que sucesos así no se vuelvan a repetir, para que en ningún momento ninguna mujer se sienta sola, porque en cuestión de un minuto se puede perder una vida. Y han convocado un pleno extraordinario para ahora mismo, para la 1:00 p.m. y urgente para declarar un día de luto oficial en el ayuntamiento. Vamos a escuchar a la alcaldesa del Franco, a Cecilia Pérez.
El municipio del Franco, el pueblo de La Caridad, está consternado con esta terrible noticia que nos ocurría esta madrugada, y desde luego desde el ayuntamiento lo único que podemos condenar este acto, que supuestamente se trata de un asesinato más de violencia de género, en este caso la tercera víctima en Asturias, y ya van 31 en toda España, ¿no? Y sobre todo agravado por la situación de dos menores que convivían en la familia, que no existía ninguna denuncia previa al respecto. Y nosotros lo único que haremos desde el Ayuntamiento del Franco, a la 1:00 p.m. tenemos previsto la convocatoria de un pleno extraordinario urgente donde declararemos un día de luto oficial para en el Ayuntamiento del Franco, y trasladar a la familia, por supuesto, todas las condolencias, y después desde todas las instituciones implicadas el apoyo jurídico, el apoyo psicológico y todo tipo de apoyos que sean necesarios para intentar paliar aminorar de alguna manera esta terrible situación que existía, sobre todo por los menores, ¿no?
Pues ahí quedaban parte de las declaraciones de Cecilia Pérez, la alcaldesa del Franco, lamentando ese trágico suceso, ese asesinato, y también explicando que a la 1:00 p.m. se organiza ese pleno para declarar un día de luto oficial en el ayuntamiento. Ocurría sobre las 12 de la noche en una vivienda de la travesía Moices de La Caridad. Un hombre de 51 años de edad asesinaba a su mujer de 29 y después se suicidaban. Dos niños pequeños, las edades aproximadamente entre 7 y 5 años. Los niños estaban en el domicilio en el momento del suceso. Fueron atendidos psicológicamente en el hospital y ya han sido dados de alta. Están con un familiar que se encarga de la tutela en estos momentos. Además de este horrible suceso, hablamos de otros temas que también marcan la actualidad, como el inicio de los colegios, el inicio del cole en Asturias. En Galicia toca ya para este miércoles. Los escolares asturianos y también de otras 10 comunidades vuelven a clase en esta semana. Por su parte, destacar que el curso escolar, viene en principio con la normalidad habitual. En la zona, por ejemplo, de la Mariña Lucense hay un ligero incremento de matriculaciones. Será el miércoles cuando empiecen en la Mariña. Son 4.673 alumnos de infantil y primaria entre los centros públicos, privados y concertados. Hay un leve incremento. Han pasado de 4.667 que había matriculados en el anterior curso a 4.673. Vamos, que son en realidad 6 niños más, 6 alumnos más los que se incorporarán a las aulas en la Mariña Lucense. Es la semana de inicio de los coles y de locura también para las familias a la hora de hacerse con todo el material escolar, los libros, el desembolso económico que esto supone, etcétera. Hablamos también de Sargadelos porque desde el grupo En Marea van a instar a la Xunta de Galicia a actuar contra la vulneración de derechos laborales en la fábrica de Cervo. Paula Vázquez, la diputada de En Marea, acusa al actual administrador, a Segismundo García, de estar jugando tanto con el legado como con el empleo. Iba a pedir explicaciones a la Xunta de Galicia. En Cervo también, desde el Bloque Nacionalista Gallego, preguntan si el ayuntamiento ha concedido alguna ayuda económica o beneficio fiscal a Cerámicas de Sargadelos en los últimos 8 años. Iván Sánchez, el concejal del bloque, quiere saber si el ayuntamiento ayudó económicamente a quien trata de destruir la buena reputación de Cerámica de Sargadelos, destruye empleo, desafía la justicia y también los derechos laborales y sindicales. En Ribadeo, por una parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Jesús López Penabad, critica que el gobierno municipal ahora suba el IBI otra vez, en esta ocasión un 8%, diciendo o argumentando que es un error, pero que no se lo creen, que realmente esto lo hacen para recaudar más dinero para las arcas municipales, pero a costa de todos los vecinos. Y también en Ribadeo, críticas por parte del Partido Socialista sobre la recogida de basura. Denuncian desde el Partido Socialista a nivel local el secretario general, César Fernández, que los contenedores amarillos llevan más de 3 días sin ser atendidos por la empresa concesionaria del servicio, acumulando desperdicios y ocasionando malos olores, y que el punto limpio del ayuntamiento lleva 10 días también sin que se adecente y se recojan estos restos. Por su parte, destacar que desde el equipo de gobierno de Ribadeo, el concejal de gestión de residuos y limpieza viaria, Jorge Díaz Freije, explica que los problemas económicos y la situación concursal en que se encuentra la empresa Soil Recovery son los que están ocasionando los problemas en la recogida de los contenedores amarillos de Ribadeo, en la de cartón puerta a puerta y también en el punto limpio, que son los problemas de la empresa adjudicataria. Díaz Freije subraya que la recogida de cartón queda suspendida temporalmente, que el punto limpio sigue funcionando y que el ayuntamiento está buscando la solución para retirar la basura de los contenedores amarillos cuanto antes, sobre todo en esos que están desbordados. En Mondoñedo, el ayuntamiento invertirá 130.000 euros en la impermeabilización y la mejora de la imagen del cementerio municipal. De nuevo, van a solucionar algunos problemas de humedades, van a impermeabilizar algunos de los nichos, en total 400 nichos que son propiedad de cerca de 150 titulares. Y por otra parte, en Mondoñedo ya tienen un poco más claras las cuentas. Saben que tienen un remanente de tesorería de 1.400.000 euros. El otro día se publicaba ya en el BOE la aprobación definitiva, si no se registra ninguna alegación en el plazo de información pública. Pues entonces, a partir de entonces, se podrá disponer también de ese dinero para llevar a cabo esas actuaciones importantes para la localidad. Ahora vamos con el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que a partir de la tarde se espera una apertura de claros. En estos momentos tenemos los cielos un poquito más cubiertos, pero por la tarde más claros, con viento débil del nordés. Tenemos 24 grados en Ribadeo. Y mañana la temperatura entre 14 y 23 grados, un día muy parecido al de hoy. Cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde. El viento en calma buena parte del día, pero la tarde de mañana soplará el nordés débil. Y ahora a ver cómo se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Por la Mariña en principio bien, pero en el Alto do Fiou con la Autovía del Cantábrico visibilidad reducida. No está cortada, pero la circulación es difícil. Hay que ir más despacio por visibilidad reducida por culpa de la niebla. La Autovía del Cantábrico, la A8, la zona del Fiou, entre los kilómetros 536 y 552, más despacito, que se ve muy poco.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. El señor don José Ramón López Rodríguez, casa de viuda, falleció en su casa de Cubelas el día 10 de septiembre de 2018 a los 90 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Josefa Fernández García, hijas Amadita, Maruja y Rosita López Fernández, hijos políticos Pepe Conde Fernández y Toñito Fernández López, nietos Nicolás y María José, nietos políticos Mavilde y Amadeo, bisnietos Olaya, Leire y Martín, hermana política Celsa Fernández García, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana martes a las 6:45 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Cubelas, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Casa de Viuda, San Vicente Cubelas. El rosario tendrá lugar hoy lunes a las 9 en la iglesia de Cubelas. La misa sabatina el domingo 7 de octubre a las 12 del mediodía en la iglesia de Cubelas. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos adelante, 9 minutos pasan de la 1:00 p.m. Ahora todo continuado hasta las 2:00 p.m. contando noticias y también otros asuntos de interés, de diversión, de alguna que otra fiesta, entretenimiento, encuentro vecinal, después de esta pausa.
Oferta educativa de formación profesional de grau superior e grau medio da familia profesional agraria Noies Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo medio de traballos forestais. Modalidade dual, con prácticas remuneradas nas mellores empresas madereiras. Ciclo medio de xardinería, con prácticas en floristerías, mantenimento e instalacións de xardíns e viveiros. Formación profesional básica de xardinería e arranxos florais. A mellor elección que che abrirá moitos camiños. Inscripcións ata o 14 de setembro. Y es plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo.
El Kia Sportage no solo sorprende por su diseño, también por su tecnología inteligente. Ven a tu concesionario a conocerlo y llévatelo desde 16.900 euros. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
Breogán Car, en carretera Coruña 32 en Lugo y Parque Empresarial de Barreiros Parcela 1 en San Cosme de Barreiros.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
De entretenimiento vamos a hablar, como decía, de esos encuentros vecinales que también son fructíferos y a lo largo del año se realizan en bastantes ocasiones en el municipio de Cervo, en la zona del Burgo de Trasbar. Organizados por la asociación del mismo nombre, del Burgo de Trasbar, los días 15 y 16 de septiembre tienen una cita con la Romería de Santa Eufemia. Tenemos con nosotros al presidente de la asociación, a Miguel Díaz Díaz. Miguel, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Tenemos este fin de semana ya esas festas patronales de Santa Eufemia. ¿Qué van vostedes facer?
Pois sí, bueno, máis, vamos a repetir. Primeiro van ser o sábado e domingo, primeiro confeccionando a alfombra floral o sábado dende as 8 da mañá, logo haberá misa solemne en honor a Virxe do Carme o día, perdón, en honor a Santa Eufemia o sábado ás 13:30, sesión vermú co Orquestra Emperadores, e a noite, pois a Orquestra Emperadores e o dúo época pois amenizarán pois parte da velada, non? O má, unha cosa moi importante, unha cosa que gusta moito, é que a partir o rematar a festa pola noite, haberá caldo para todos os presentes, caldo de navizas, totalmente gratuito para degustación e para repoñer forzas para o día seguinte, o domingo, que faremos unha sesión vermú un pouquiño longa, co dúa época. Eso vai ser o que este ano temos preparado aquí e o que convidamos a todos os ointes e a todos os veciños que pasen por Trasbar.
¿Esto do caldo de navizas é habitual, o fan sempre?
Pois sí, non sei, non che podo dicir unha data, pero sí, sei que hai máis de unha década que se leva facendo, que empezou como unha broma entre 4 veciños, pois tomouse como costume, faise todos os anos, e a verdade que ten unha aceptación destacable.
Pois ese tipo de costume sempre veñen ben, sempre gustan, ademais.
Sí.
E despois están vostedes aí cos preparativos para a alfombra floral, non sei se necesitan algún amán para ajudar.
Pois Y sí, contamos también, contamos con la colaboración de todos los vecinos, recogiendo flores, picando verde, pensando en diseños que cada año nos gusta repetir, y vas vaisenos acortando as ideas. Pero sí, en día 8 da mañá do sábado, pues convidamos tamén a pasalo ben, a diseñando, a participar con nós.
Pues aí tamén, para confeccionar a alfombra floral, supoño que agora terán un poquinho de pétalos e estas cousas, ¿no? Dada a época en que estamos e que ainda temos o tempo.
Bueno, temos o tempo, pero bueno, a flor vai ainda menos, utilizamos outros recursos como a sal, a serrín, outras ideas que se nos van ocorrindo, pero sí, levamos xa pues, unhe 5 anos facéndoa, foi algo novedoso, algo que gustou a xente, bueno, a verdade é que hai moi bons diseñadores, hai moita creatividade, e gusta, é unha actividade que guste, por eso se mantén.
Seguro que van pasar moi ben. E que teñen máis por aí diante organizado dende a Asociación O Burgo de Trasbar, que sempre dicimos que son moi activos?
Pois estamos xa traballando cara ao outono, non? Hai un citas obrigadas, citas que xa se marcan no calendario para sempre. Falamos do magosto, falamos xa mirando hacia Nadal, pero bueno, estamos pensando en comezar o novo curso aí en outubro, pois co novo campeonato de tute, haberá alguna actuación teatral. Para remate de setembro, principios de outubro, iremos ao Pau da Vella facendo unha ruta de senderismo cunha asociación veciña, pensando tamén en facer algunha actividade gastronómica antes do magosto. Bueno, hai cousas aí que xa iremos dándolle forma.
Pues esperamos que saia todo moi ben e disfruten vostedes, que é o importante, que se xunten os veciños, que pasen un rato xuntos e que sexan felices, que é o máis importante de todas esas actividades que impulsan.
Pues moi ben, se me permitides, convido vos e convido a todos os ointes a disfrutar do que xa son as últimas festas de campo, non como sabemos decir, rematando este verán xa, e tamén aproveito para dar as gracias a todos os veciños, a todos os colaboradores, concello, etcétera, que sempre estiveron aí pois apoiándonos e dándonos un puxón, así como todos os antigos membros de Comisión de Festas que nos marcaron as directrices e nos enseñaron, nos empurran, nos dan ánimos a seguir con elo. Vale.
Pues vale, con esas últimas festas de campo nos despedimos. Gracias, Miguel,
muy
que
bien,
pase muy bien.
A vos.
Buenas tardes.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
15 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos hablando de otros asuntos que marcan la actualidad, y la actualidad viene marcada por el inicio del curso escolar. Seguro que hay muchas familias que ya, la verdad es que están de cabeza con la organización, las mochilas, los estuches, los libros, todo el material escolar y la vuelta al orden y a los horarios, que es complicado después de pues casi 3 meses de verano de los niños. En Asturias comienza el curso en esta jornada de hoy. En principio comienza el curso sin novedades, todo dentro de lo correcto. Destacar, por ejemplo, dentro de Asturias, que el 70% de los estudiantes de educación infantil y primaria que inician el curso hoy acuden a la red pública. En total hay 47.790 alumnos inscritos en centros públicos y 19.003 en la enseñanza privada y concertada. Estamos hablando de Asturias. Por ejemplo, si miramos por las zonas, las cuencas y demás, pues estaría en la pública. En la cuenca del Nalón teníamos en total 853 alumnos de segundo ciclo, y en educación primaria 2.194. Si miramos en privada concertada, en esa misma cuenca del Nalón, para que nos hagamos una idea, son 199 concertada, y en educación pública 566. Estas son algunas de las cifras, de los datos de Asturias. Luego, si miramos hacia La Mariña, aquí ya centrado en La Mariña lucense, pues tenemos 4.673 alumnos que comienzan el curso en educación infantil y primaria. Aquí están unidos los cursos públicos, o sea, los centros públicos, privados y concertados. Destacar que hay algún incremento, es leve el incremento, pero para bien, de alumnos, y han pasado de los 4.667 que están matriculados en el curso anterior a 4.673 en esta edición. Y luego se han llevado a cabo una serie de obras en algunos de los colegios de la comarca de La Mariña para mejorar las infraestructuras. Como siempre, aprovechan esta temporada de verano para realizar esas obritas para que luego se puedan llevar a cabo las clases sin mayores incidencias. Hay que aprovechar cuando no están los niños en las aulas. Y además, pues sobre todo a los padres, que tengan mucha paciencia, a los padres y a las madres, claro, que tengan mucha paciencia, que es bastante complicado y supone un gasto importante adquirir todo lo que es el material escolar, los libros, material escolar y demás. Vuelven ya la organización y los horarios.
No Centro Comercial Aberto de Foz, temos todo o que precisas para a volta ao cole. Achégate ao CCA e coñece tamén os avances do outono en moda e calzado. Merca cómodamente no Centro Comercial Aberto de Foz, CCA, facendo pobo desde hai 30 anos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Pues ahí seguimos contando las noticias. Destacar, por cierto, que no se nos pase entre algunas de las obras que se han llevado a cabo este verano en los colegios por parte de la Xunta de Galicia. Han invertido 700.000 euros en obras en colegios. En la provincia de Lugo, 487.000 euros en obras importantísimas en Viveiro. El colegio Lois Tobío, casi todas las obras se han llevado a cabo, queda algunos remates todavía. Se ha realizado una obra de rehabilitación integral en el Lois Tobío con eficiencia energética. Y está previsto que, bueno, pues en breve se terminen con esos remates, como decimos, esas pequeñas cosas que quedan. Luego hay otras obras menores que se han llevado a cabo en otros ayuntamientos, en otros colegios de otros ayuntamientos, por importe de 211.000 euros. En Barreiros, en el Colegio de San Miguel de Reinante, obras de revestimiento de la fachada. Aquí, por ejemplo, han invertido cerca de 15.000 euros. En Burela, en el Vista Alegre, han reformado el comedor y el patio. En este caso han invertido 20.000 euros. Está en obra todavía, no han terminado. O en Cervo, se ha reparado la soleira, la cubierta, en el CEIP número 1, con una inversión de 17.500 euros, entre otras, como decimos. En total se han invertido en obras menores 212.000 euros y en obras mayores, en Viveiro, 487.000 euros. Todo o casi todo preparado para la vuelta al cole. A partir de ahora vamos a seguir contando muchas más noticias. Se incorpora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM. Les contamos esa trágica noticia que está marcando esta jornada de hoy, ese asesinato de violencia de género que ha tenido lugar en La Caridad, en El Franco. Esta noche una mujer ha sido asesinada a manos de su pareja en un nuevo caso de violencia de género. Se está investigando por el momento la muerte de esta mujer de 29 años que habría padecido a manos de su marido de 51 años. En principio la mujer habría sufrido heridas de arma blanca. Tenían dos hijos en común. La pareja, de corta edad, se encuentran en buen estado, estaban en el domicilio cuando se produjeron los hechos, fueron atendidos en el hospital de Jarrio y dados de alta, y en estos momentos están con un familiar que está custodiándole. Se han ordenado los levantamientos de los dos cadáveres, el de la mujer asesinada y del presunto asesino. Las diligencias se han abierto en el juzgado de Castropol, son por violencia sobre la mujer, atendiendo a los indicios que se han encontrado en la vivienda. Eso sí, no existían denuncias previas por violencia. Destaca la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, que se tiene que intentar ayudar en cualquier situación que se tenga la más mínima sospecha para que esto no se vuelva a repetir, porque en cuestión de un minuto, solamente se necesita un minuto para que se pueda acabar con una vida. Y lo importante es que ninguna mujer se encuentre nunca sola. Vamos a escuchar a la alcaldesa Cecilia Pérez, que nos explica cómo está el asunto.
Que el municipio del Franco, el pueblo de La Caridad, está, bueno, pues consternado con este, con esta terrible noticia que nos ocurría esta madrugada, y desde luego, pues bueno, desde el ayuntamiento lo único que podemos condenar este acto, que supuestamente pues se trata de un asesinato más de violencia de género, en este caso la tercera víctima en Asturias, y ya van 31 en toda España, ¿no? Y sobre todo pues agravado por la situación de dos menores que convivían en la familia, que no existía pues ninguna denuncia previa al respecto. Y bueno, pues nosotros lo único que haremos desde
Pues lo que van a hacer ellos es convocar un pleno extraordinario y urgente en el ayuntamiento para decretar un día de luto oficial en el ayuntamiento de El Franco. Insisten en que es importante pedir ayuda o denunciar y que todo el mundo, si tiene algún tipo de indicio de que esté pasando algo así, que echen una mano, porque entre todos tenemos que intentar evitar que se produzcan este tipo de tragedias.
Para en el ayuntamiento del Franco, y bueno, trasladar a la familia, por supuesto, todas las condolencias, y después desde todas las instituciones implicadas, pues el apoyo jurídico, el apoyo psicológico y todo tipo de apoyos que sean necesarios para intentar paliar aminorar de alguna manera pues esta terrible situación que existía, sobre todo por los menores, ¿no? Y respecto a esta situación de violencia de género, pues sobre todo insistir a todas las mujeres de que, bueno, a las personas que conozcan esta situación, que por favor que lo denuncien, que las instituciones estamos para apoyar, que estamos para ayudar, y sobre todo insistir en que una mujer nunca se sienta sola, nunca esté sola, nunca viva esta situación sola, sino que busque el apoyo de la familia, de los amigos, de las instituciones públicas, de las fuerzas del orden, pero sobre todo intentar evitar, porque al final estas situaciones acaban derivando en una situación inmediata de violencia y que solo se necesita un minuto para acabar con una vida.
Ahí quedaban las declaraciones de Cecilia Pérez. Ocurría sobre las 12 de la noche en la travesía Moices de la Caridad del Franco, y eran los vecinos los que alertaban a las fuerzas del orden cuando escuchaban los golpes y descubrían también el cuerpo del hombre que se había colgado después de acabar con la vida de su mujer. Él, 51 años de edad, ella, 29 años de edad, dos niños de corta edad que en estos momentos están custodiados por un familiar. Al margen de esta grave tragedia, de este asesinato por violencia de género, tenemos otras noticias que marcan el día y que vamos a seguir detallando a partir de ahora, cuando pasan 24 minutos de la una del mediodía. Quejas por la subida del IBI. La subida del IBI en Ribadeo, un 8% más. Señalan desde el equipo de gobierno que se trata de un error que se subsanará en los próximos ejercicios, pero destacan desde el equipo de gobierno que se trata de un error que se tiene que subsanar en los próximos ejercicios, pero desde el Partido Popular indican que no se lo creen, que esto lo hacen para recaudar una vez más. Escuchamos al portavoz del PP, Jesús López Penabal.
Ábrese o plazo para pagar o IBI. Ven o que no sé un momento dijéramos. Dicen que por un error que sube o 8% o IBI, o catastro, para ser más comunes, por decirlo de alguna manera. Esto habíamoslo dito no sé un momento. Dicen que é un error, mire, non nos creemos este tipo de errores. O ano pasado houve un catastrazo no que ao final os ribades estuvemos que pagar pois toda esa subida e ese ordenamiento, ¿no?, dos precios do catastro, e o alcalde comprometeuse a que durante os siguientes anos que non iba a subir o IBI. Pero aí está faltando a súa palabra. Dice que por un error. Cos anos que levan gobernando, se cometer un error, pois entonces aquí non aprenderon nada. Por lo tanto, non nos creemos que sea un error, simplemente é recaudar máis para as arcas municipales a costa de todos os veciños, que son sempre os que acaban pagando estos patos. É un exemplo máis de don gaño que nos pretenden facer, considerámoslo así, porque, sí se aprobou para o siguiente ano outra rebaixa, pero, aí xa van pasar unhas eleccións, xa virá o que veña. O que está claro é que nestes últimos anos levamos os dous ou tres últimos anos subindo o catastro todos os anos e repercutindo, como digo, nos mismos, no veciño de Ribadeo, no propietario de Ribadeo neste caso.
No terminan de creérselo desde el Partido Popular y critican que todo el tiempo está repercutiendo en los vecinos y en los bolsillos de los vecinos, evidentemente, esas subidas. Más críticas en Ribadeo, en este caso vienen del Partido Socialista, esas críticas. Destacar que últimamente pues ha habido problemas con la recogida de basura, y desde el Partido Socialista critican esa forma en que se está llevando a cabo o dejando de llevar a cabo. En concreto, el responsable local del Partido Socialista, secretario general de Ribadeo, denuncia que los contenedores amarillos llevan más de 3 días sin ser atendidos por la empresa concesionaria del servicio. Vamos a escuchar a César Fernández.
Dende a Agrupación Socialista Ribadeo criticamos a dixetez por parte do grupo de goberno que despois de 15 días desde que a empresa encargada da recollida de basura dos contenedores amarillos lle comunicara o seu cese de actividade non tomara ninguna medida, levándonos en plenas festas patronais estar sen recollida de basura. Destacamos tamén o estado no que se encontra o punto limpio, que hai máis de 10 días que non se vacía, co perigo que con eso conleva. Solicitamos solución urxente.
Solicitan solución urgente y también aclara la situación el concejal de Medio Ambiente, de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ribadeo. Él es Jorge Díaz Freixe y explica que los problemas se deben a la situación concursal en que se encuentra la empresa adjudicataria, que es Oil Recovery. Esto está ocasionando que no se recojan los contenedores amarillos, ni el cartón puerta a puerta, ni tampoco el punto limpio. Vamos a escuchar al concejal.
Tenemos una empresa que es Oil Recovery, que es adjudicataria de varios servicios de limpieza de recollida, o sea, leva envases, leva cartón, a recollida porta a porta do cartón e leva o punto limpo. Hasta leva unha tempada que leva a ter, bueno, certos problemas económicos. Ahora topas en unha situación concursal. Ten varios contratos, por aí, en los que está o Concello de Ribadeo. O Concello de Ribadeo, ahora mismo, pues ten un contrato en vigor. Entón, estamos actuando conforme coa lei, o sea, neste caso aplicando as penalidades que se deriven do incumprimento do contrato, o sea, o que vaya incumprindo, non somos nós quen para romper o contrato, neste caso, quen rompe a empresa con o Concello de Ribadeo. Entón, bueno, hai uns tempos e formas estipuladas por a lei que temos que marcar, e nos marcan, e temos que seguir. Desde logo, estás seguindo todos estes tropezos que está a ter este contrato, e bueno, e non produces un cambio radical no servicio que presta a empresa nas vindireiras, o Concello adoptará medidas excepcionais para garantir a solubilidade pública naqueles puntos onde así se requira. En calquer caso, informar a población tamén que o servicio de recollida de lixo orgánico é desempeñado polo persoal en medios municipais, non tendo ningún problema de mal funcionamento, ni nada que ver cos servicios que desempeña esta empresa. Tamén matizar unha cousa no recollida porta a porta que se de cartón que se fai martes e xoves. Estamos aí traballando en tal dar unha solución. Queremos suspendelo de momento por prudencia para non colapsar un poquinho máis o servicio hasta que non se atope unha medida, que bueno, que nos vindeiros días estará. Mentras tanto, estamos falando con varias empresas a buscar unha solución. A día de hoxe remitiu-nos a empresa que está a levar o contrato, Oil Recovery, e meteu unha carta xa no Concello dicindo que xa deixaba de prestar o servicio. A día de hoxe entrou, o día 10 deste mes, con fecha do día 7. Entón, estamos xa a buscar unha alternativa para quitar todos os contenedores que están sobrepasados, e bueno, en breves días se poñerá outra empresa para sacar esos puntos en concreto, non para nada, non sacar un concreto ni nada, para ese por exigencias de salubridade, por control, pues nada, en 2-3 días estará contamos que esté todo xa outra vez andando.
Pues esperan que lo solucionen en breve, que nos lo van a arreglar, pero sí que es cierto que es una mala pata que les haya coincidido con las fiestas patronales, cuando hay más gente, se mancha más, se tira más, y además hay muchas más personas que van a ver ese desastre o esa falta de limpieza. Van a intentar garantizar las salubridades del equipo de gobierno de Ribadeo. Se debe la falta de recogida a ese problema que tiene la empresa adjudicataria Soil Recovery, que está en una situación concursal y ya va dejar de encargarse de la recogida de la basura. Creo que mi
cintura. Tiendas Monto, en Burela y Ribadeo, tu tienda especialista en pintura y decoración. Acércate a nuestras instalaciones y conoce un espacio único con el mayor surtido en pintura para tu hogar, las mejores soluciones para tus fachadas y un amplio surtido en decoración. Parquet, vinilos, papel pintado y todo ello con el mejor asesoramiento de un profesional y al mejor precio. Tiendas Montó. Somos más de 100 tiendas de pintura en toda España. Tiendas Montó. Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 39, y en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas 185. Vamos a la playa.
31 minutos pasan de la una del mediodía, nos acercamos hasta el municipio de Mondoñedo, que por cierto hoy está de fiestas, es festivo local por Los Remedios y todavía continúa la diversión. Esta noche actúa Salsarena. Este fin de semana tuvo lugar la ofrenda por parte del Ayuntamiento de Ortigueira y tienen muchas actividades para disfrutar de este día especial. También ha tenido lugar en esta jornada de hoy la misa de cofrades en el Santuario de Los Remedios. Pero además de hablar de las fiestas y de todas esas acciones litúrgicas en Mondoñedo, tenemos también noticias relacionadas con el arreglo del cementerio nuevo. Tienen problemas de filtraciones de agua por culpa de la lluvia y desde el equipo de gobierno se van a poner a solucionarlo, como unos 400 nichos que van a mejorar, que forman parte pues de la propiedad de 150 personas aproximadamente. Esto nos lo cuenta la alcaldesa Elena Candia.
El problema que herdamos, que no deja de ser especialmente importante, sensible, que parte dos nichos del cementerio municipal non estaban correctamente impermeabilizados, pues afectaba aí especialmente pues as pluviais, ¿no? Entonces, había un proxecto que xa nestes orzamentos nosos de fondos propios do ano 2008 destinábamos unha cantidade económica, pero era manifestamente insuficiente para poder erradicar ese problema na súa totalidade, ¿no? Tampouco non nos gustaba solucionalo en unos sí e outros no. Entonces, o que intentamos foi solicitar conseguir financiación de outras administracións. Concretamente, presentamos un proxecto para impermeabilizar e tamén adecentar toda esa zona. Hai que decir que o cementerio municipal está ao lado mesmo do Camiño Norte a unha convocatoria de premios que convoca a Xunta de Galicia, que é o Galicia Parabéns, non? El que fomos beneficiarios nesta legislatura e, bueno, neste mandato, antes de que remate o ano, de feito estamos xa redactando os pliegos, vamos a sacar a licitación a esta obra no cemeterio municipal. Son sobre 130.000 euros e permitirános facer unha intervención que solucione todo problema sin que ningún quede excluído de esta intervención, porque económicamente, sen dúbida, é unha intervención importante, ademais de que permitirá pues adecentar a entrada do Camiño Norte que o seu paso por o cementerio municipal.
Pues hay esas novedades para mejorar el cementerio municipal y luego destacar también en Mondoñedo que ya tienen claras las cuentas. Les ha costado bastante ir tirando del hilo hasta descubrir en qué estado económico estaban verdaderamente las arcas municipales, de cuánto dinero podían disponer, en cuanto a remanentes de tesorería, sobre todo. Al fin y al cabo lleva mucho tiempo intentando realizar una serie de informes para tener bien claro y ahora ya lo tienen. El otro día se publicaba oficialmente en el BOE y a partir de ahora, pues si no hay ninguna alegación al respecto, podrán disponer de una parte de 1.400.000 euros de remanente de tesorería.
De 1.399.000 euros en remanentes de tesorería, ¿no? Iso depura tanto os pagos pendentes de aplicación como os cobros pendentes de aplicación con un expediente que, como digo, estuvo a exposición pública o que non se presentaron ninguna alegación e que rematamos con esa aprobación definitiva que nos permite cuantificar a disponibilidade. Bueno, os remanentes de tesorería non quere decir que poidan ser todos gastados, non? Neste momento, a única débeda que ten contraído o Concello é o que nos resta de pagar da operación de pago a proveedores, que cando chegamos ao goberno, entre iso é unha operación bancaria e unha débeda que tiñan dun préstamo que a Deputación Provincial de Lugo. Non deixa de ser sorprendente, non, que cando gobernaba Besteiro e cando todos os ayuntamientos en donde o Partido Socialista tiña responsabilidades de goberno, pues tiñan toda a colaboración económica que solicitaban, a veces incluso pues para infraestructuras bastante pouco prioritarias, si se me permite a expresión. En cambio aquí realmente eso ademais foi para arranxar unha carretera que non tiña acceso para unha nena que para pasar ao colexio todos os días, que era no lugar de Pau Salido, pues non lle deu o diñeiro, sino que lle prestou, e cando chegamos ao goberno debíanse todavía desa operación 33.000 euros. En total, só con esas deudas, sin entrar a computar outros proveedores, Mondoñedo adeudaba en torno a 1,5 millóns de euros. Neste momento, a única débeda que hai é o pago a proveedores, como decía, que son 700.000 a data setembro, non? Para saber o que podemos dispoñer de ese 1.399.000 euros, temos que facer o análisis, que neso están os servicios económicos e xurídicos do Concello, unha cantidade que temos previsto amortizar débeda para ir a, bueno, pues a máxima reducción da débeda posible, e temos vontade tamén de destinar algunha cantidade a inversións financieramente sostibles, non? Sempre marcando e cumplindo a normativa de que hai en régimen local. Pero en todo caso, o que neste momento sí podemos decir con total claridad é que o proceso de depuración de saldos rematou, que sabemos con exactitude, porque o que teñen as matemáticas, que son francamente exactas, pois o que hai e o que non hai, é que por primeira vez temos unha contabilidad transparente, que ten que ser unha imaxe fiel da situación do Concello, e neste caso podemos afirmar que sí o é, non? E creo que sempre o digo, porque era unha operación complexa, requireu de moito traballo por parte dos funcionarios, por parte dos servicios xurídicos. Estou profundamente agradecida, porque creo que o mellor que podemos deixar, entre outras cousas, pero unha das mellores cousas, non? Que a xente sepa é que teñamos unha contabilidade transparente, que seña o fiel reflexo da situación económica do Concello, pues, probablemente das decisións máis responsables que como goberno adoptamos. E agora, bueno, pues, pouco a pouco iremos concretando que parte se destinará a débeda e que parte se podrá destinar a inversións financieramente sostibles.
Pues a ver que parte poden ejecutar, llevar adelante, e despois que parte se destina a amortizar, al fin y al cabo, esa deuda. Esto relacionado con el dinero en Mondoñedo, pero también relacionado con las fiestas, que como decimos hoy es festivo local, acaba de celebrarse la misa de los cofrades y estarán en estos momentos con la sesión Bermú, con Salsarena, que es una orquesta local. Pues también todavía queda un poquito más de diversión para esta tarde, que nos detalla Alberto García, que es el concejal de Juventud.
Para finalizar as festas aquí, bueno, Asociación Sendeiriña, pues hai que agradecer de que organice este acto coincidindo tamén nas festas dos Remedios, pues teñen previsto organizar un desfile a partir das 8 da tarde no Auditorio Municipal, un desfile de trazes tradicionais galegos con nome Un Paso Polo Tempo, que, bueno, vestidos que lucirán vestidos da artesana, da diseñadora Carmen López, e coa música en directo dos Carricantos. Será a partir das 8 da tarde, como decía, e piden un donativo de 2 euros para sufragar os gastos que do custe do desfile.
Pues ahí tenemos un poquito de diversión en Mondoñedo para finalizar prácticamente el verano. 39 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un pequeño alto en el camino y nos vamos al occidente asturiano.
Tierra, asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rally Cross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los 3 viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego en Tapia.
Y del occidente asturiano a Madrid, en realidad, porque dentro de los proyectos que impulsan el Foro Comunicación y Escuela en esta jornada de hoy se está llevando a cabo un encuentro en Madrid. Es una jornada didáctica, la Real Academia, el Museo Nacional del Prado y el Congreso de los Diputados como recursos didácticos. Y eso es lo que están visitando y en lo que están participando varios profesores de algunos de los centros educativos que están enmarcados en ese proyecto del Foro Comunicación y Escuela. Nos lo va a explicar Luis Felipe Fernández, que es el coordinador del foro.
Es una actividad en la que, como bien dices, participan profesores de 5 centros educativos que están vinculados al Foro Comunicación y Escuela, y el objetivo es acercar a estos profesores tanto al Museo del Prado como a la Real Academia Española y con el Congreso de los Diputados, y bueno, y ver las posibilidades desde el punto de vista didáctico que tienen estas 3 instituciones, con las que además el foro está muy vinculado, para aprovecharlas mejor como recurso en el aula con los alumnos de las diferentes etapas de primaria y secundaria.
También nos explica el cronograma, cuáles son las actividades en las que están participando.
Pues hemos tenido un encuentro con el área de educación del Museo del Prado, nos han contado pues cómo trabaja el área de educación, en qué ámbitos de la educación y de las diferentes etapas educativas organizan actividades en el museo dirigidas a escolares de infantil, de primaria, secundaria y a todo tipo de público. Luego han podido los profesores hacer una visita a las obras más representativas del museo, un poco desde, bueno, para cómo utilizar esas obras desde el punto de vista como un recurso en el aula. Y ahora estamos en este momento en la Real Academia Española, donde también les están explicando los recursos que la Real Academia pone a disposición de los profesores en las diferentes etapas para utilizar con el alumnado. Estamos en este momento en una sesión de trabajo y luego, al finalizar la sesión de trabajo, visitaremos la sede de la Real Academia Española. Y luego a las 4 de la tarde la visita es en el Congreso de los Diputados y está previsto que haya un encuentro con la presidenta del Congreso de los Diputados, que el año pasado pues también estuvo en Belgrado inaugurando el noveno foro Comunicación y Escuela.
Y estamos en el décimo foro Comunicación y Escuela, y esta actividad dirigida a los profesores, en este caso que forman parte de las actividades del foro. Bueno, pues del Occidente Asturias a Madrid directamente. Y ya que hablamos de educación, vamos a hablar también de cultura y de esos programas que hay en toda la provincia de Lugo, impulsados por la Diputación de Lugo, que se denominan Buxiganga y Musiqueando, para impulsar el teatro y también los grupos de música, las actuaciones y demás. El bloque denuncia trabas administrativas por parte del ente provincial que podrían acabar con esos programas. Dicen que a pesar de que se aprobaron unas bases, ahora están exigiendo más requisitos con los que muchos colectivos podrían quedar excluidos. Vamos a escuchar al diputado nacionalista José Ferreiro. José Ferreiro.
O BNG, na Diputación de Lugo, vende presentar un rogo para que a área de cultura, o Departamento de Cultura, deixe de exigir a socios culturais da provincia, aos grupos teatrais aficionados, esa serie de papéis, esa burocracia que está a paralizar o seu funcionamento na práctica, non? Estes grupos normalmente usan este dinheiro que ganan casos actuacións para sufragar unha parte pequena
de los gastos, y se les están exigiendo tanta burocracia, tantos papeleos y tantos problemas que no dan abasto, con lo cual se podría acabar con esos programas que son de impulso de la cultura, de impulso del teatro y de la música. Es una denuncia del Bloque Nacionalista Gallego que lleva un ruego al próximo pleno de la Diputación de Lugo. Y hablamos de Sargadelos, dentro del mundo de la cultura también. Sargadelos, la fábrica de cerámica cervense, y toda su producción ha estado históricamente vinculada a la tradición gallega y a la cultura, y ahora mismo está tambaleándose la empresa. Se han ejecutado una veintena de despidos, están en proceso de despedir otra veintena más o menos de personas, y también en proceso de que haya un acto de conciliación entre la empresa y los sindicatos. Entendimiento hay poco, y entre tanto, desde los diferentes sectores políticos, pues también están dando sus pasos y pidiendo explicaciones. Desde En Marea van a instar a la Xunta de Galicia a actuar contra la vulneración de derechos laborales en Sargadelos. La diputada Paula Vázquez ha acusado a la actual administradora, Segismundo García, de estar jugando tanto con el legado como con el empleo. En un comunicado, la formación política indica que va a preguntar a la Xunta de Galicia en el Parlamento qué tiene que decir sobre la situación de la fábrica de Sargadelos, que está catalogada como conjunto histórico-artístico desde 1972 y como bien de interés cultural. Ha denunciado así Paula Vázquez el modo de actuar del administrador único de Sargadelos, de Segismundo García, al que acusa de estar jugando con legado y con empleo. Además, el grupo parlamentario recuerda que el pasado 17 de agosto, el administrador del grupo convocó al personal de la fábrica para anunciar por sorpresa 49 despidos que atribuía a la presión sindical. Por su parte, también, y relacionado con Sargadelos, desde el Bloque Nacionalista Gallego le preguntan al Ayuntamiento de Cervo si le han concedido alguna ayuda económica o beneficio fiscal a Cerámica Sargadelos en los últimos 8 años. Iván Sánchez, el concejal del Bloque, quiere saber si el Ayuntamiento ayudó económicamente a quien trata de destruir ahora la buena reputación de la cerámica de Sargadelos, destruye empleo y desafía a la justicia y a los derechos laborales y sindicales. De hecho, las preguntas del Bloque pues son si se benefició a la empresa Cerámicas de Sargadelo de alguna bonificación prevista en la iniciativa Concellos Doing Business Galicia, que se ha implantado en el Ayuntamiento. De ser así, ¿cuál es el número de puestos de trabajo creados y cuál es su duración o ha sido su duración temporal? En caso de que sea así también, ¿cuál ha sido el ahorro económico del que se ha beneficiado Cerámicas de Sargadelos y si recibió Sargadelos algún tipo de ayuda o subvención de este ayuntamiento en los últimos 8 años? En este caso son las preguntas del Bloque Nacionalista Gallego de Cervo al equipo de gobierno, a su ayuntamiento. Seguimos adelante hablando de otros temas que también marcan la actualidad en Cervo, pero después de esta pequeña pausa para la publicidad.
Ya está operativo en Foz Serco Servicios, Administración de Fincas, Arancha Rodríguez Blanco, licenciada en Derecho, colegiada Marieta Tornamira Prieto, Gestión de Comunidades. Visítenos en la calle Álvaro Cunqueiro 54, entre planta, frente a Hacienda. Y aproveche esta oferta para usted. Promoción de bienvenida para nuevas comunidades, para nuevas altas los 2 primeros meses sin coste en el servicio. Solicite su presupuesto en el 982 87 75 60. Foz @ser. cercoservicios.com. Su comunidad en buenas manos.
Más de Cervo, como decimos, el alcalde Alfonso Villares anuncia la adjudicación de tres obras importantes para el ayuntamiento que van a estar terminadas ya para final de año.
Culminamos los procesos de licitación posterior a la adjudicación de distintas obras que vamos a acometer en estos días, en estos próximos meses. Por un lado, una de las obras que vamos a realizar y que ya adjudicamos a dita obra é a obra que se vai facer en Cervo, en concreto o amaño no camiño da fonte de San Roque, unhas obras que se van a executar por un total de investimento de 80.000 euros, e que quen vai a realizar a obra vai ser a empresa Construccións e Canalizacións José Sá. Por outra parte, tamén outro dos proxectos que adjudicamos foi unha obra que se vai a cometer en San Ciprián. En concreto, trátase do condicionamento das rúas Concepción Arenal e Penela, e que ao final o seu financiamento é dun total de 145.000 euros, e que quen vai a realizar esta obra é a empresa Carferlo SL. E despois tamén fixemos e culminamos o proceso de adxudicación con respecto á última das obras, que se trata dunha obra que se vai a realizar en rúa, que é o acondicionamento e mellora do camiño plantío Lagoa e Pena Esbaradía. Un proxecto e unha obra que ao final o seu montante total vai ser de 39.630 euros, e que quen vai a realizar a obra é a empresa Excavacións e Obras Marcos SL. Unhas obras que, en todo caso, vamos, todas elas van a ser rematadas antes de que finalice este ano, e son unhas obras de inversión que ademais decidimos facelas en todo a amplitude do noso concello. Por un lado, que é a zona urbana máis centrada en Cervo, San Ciprián, e tamén pensando, como non, en distintas actuacións na nosa zona rural, por este arreglo que se vai facer en este camiño de rúa.
Arreglos e actuaciones para ese municipio Cervo. Seguimos adelante, 12 minutos para las 2 de la tarde. De Cervo nos vamos a acercar hasta el municipio de Burelán, porque allí, desde el Partido Popular, el actual presidente de la gestora, Manuel Rouco, ha querido poner en valor la aportación de la Xunta de Galicia para la creación de empleo en Burela. En este año 2018 ronda los 250.000 euros. Indica que esto va a posibilitar la creación de 31 puestos de trabajo, de los que 30 están subvencionados por la Administración Autonómica. Escuchamos a Manuel Rouco, presidente de la gestora del PP en Burela.
A aportación económica da Xunta para a creación de emprego no Concello de Burela en 2018 ronda os 250.000 euros. Isto posibilitará a creación de 31 postos de traballo, repartidos como seguen: 10 persoas de renda de integración social, RISGA, cun período de contratación por 7 meses. Durante o verán, 7 socorristas, 5 traballadores da Brigada contra Incendios, por un período de 3 meses, unha orientadora laboral, cun período de contratación de 12 meses, e con cargo ao obradoiro compartido con Cervo e Xove, o noso concello contará en exclusiva con 7 alumnos e un monitor durante, alo menos, 9 meses. Do total de postos mencionados, 30 estarán subvencionados ao 100% polo Goberno Popular da Xunta de Galicia, sendo o posto ocupado pola orientadora laboral o único que recibe unha aportación parcial por parte do Concello de Burela. Isto supón que o Concello de Burela vai reforzar ao longo do presente ano en máis dun 30% o seu cadro de persoal gracias ás aportacións directas da Xunta de Galicia ás políticas de emprego locais. E, contrastando estes datos coas aportacións que a este particular fai o actual goberno socialista, supostamente amigo da Deputación de Lugo, os datos son demoledores, pois apenas chega ao 30% da cuantía aportada a este respecto polo Goberno Popular da Xunta de Galicia. É curioso como o alcalde socialista de Burela, o señor Llano, non publicita estes datos con demasiado entusiasmo, sabedor da importancia que teñen para o noso concello. Por iso, dende a xestora do Partido Popular de Burela, facemos públicos os mesmos para xerar coñecemento, recoñecendo a importancia destes e agradecendo ao Goberno Popular da Xunta de Galicia tales aportacións.
Hai que darse agradecimiento para la Xunta de Galicia, e hablamos de outros asuntos relacionados tamén con el empleo e con la Xunta de Galicia, en este caso en el FOZ. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular del municipio recuerdan que la Xunta ha concedido el 100% de los obradoiros de empleo, de los talleres de empleo que se han solicitado, y que al FOZ no lo solicitó. Si lo hubiera solicitado, pues habría podido dar trabajo durante unos meses a algunas personas del municipio, que siempre hay personas interesadas en trabajar. Escuchamos al portavoz del PP, a Juanjo Fraga.
Sí, dado que fueron aprobadas todas as solicitudes feitas, as conversas que tivemos coa Xunta de Galicia, pues sí que hubiera sido concedido, hubiera permitido que un número importante de parados del Concello del Foz tuvieran oportunidades durante a lo menos 9 meses de trabajo. Y sí que habría gente para cubrir esas plazas sin problema alguno.
Señala también el popular que ve al alcalde de la localidad muy parado, muy poco volcado en sacar asuntos adelante para el interés y el beneficio de los vecinos.
Bueno, principalmente la actitud del alcalde últimamente está siendo una actitud de deixadez, una persona que, a pesar de que prometeu que iba a hacer grandes mejoras en el concello, pues vemos que no se está molestando, prácticamente está como cubriendo unos servicios mínimos, las necesidades mínimas del concello. Non presenta ningún proxecto de futuro, está deixando al Foz un pouquiño nos vagóns de cola, non da Mariña. Eso fai que a dinamización e a proxección de futuro del Foz este moi, moi parada.
Pues ahí queda también esa crítica sobre la dejadez del alcalde de la localidad de Alfoz. Ahora faltan 8 minutos para las 2 de la tarde. Escuchamos un par de consejos publicitarios y hablamos de una iniciativa en la que están embarcados 14 ayuntamientos, 7 de Galicia, 7 de Asturias, que son los que forman parte de la Reserva de la Biosfera Río E, Oscos y Terras de Burón. Se crea un grupo que se llama Forest Celta para intentar ayudar a la mejor producción de todo lo que significan la carne y los productos del cerdo celta, del cerdo, de todo lo que es el tronco celta, y al mismo tiempo el aprovechamiento de todo el terreno en el que está pastando en ganadería extensiva. Enseguida lo contamos.
Para ti, Ribadeo es el lugar más especial del mundo, ¿verdad? Pues ahora lo será aún más, porque ha llegado la fibra de Orange con la velocidad que necesitas, con un 50% de descuento durante 3 meses y una línea adicional gratis con Love Familia. Y además llévate un smartphone gratis. Pásate por tu tienda de la Avenida de Galicia número 17 e infórmate de las condiciones. All you need is love. Orange. Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camiño Xunqueira 65.
Hablamos de ese proyecto de Forest Celta. Se trata de una colaboración entre las explotaciones del porco celta, del cerdo celta, y otras razas autóctonas en los 14 ayuntamientos asturianos y gallegos que forman parte de la Reserva de la Biosfera. El interés es mejorar el aprovechamiento de la raza, pero todo esto de forma sostenible y con el medio ambiente. Nos lo explica Argelio Fernández Queipo, que al mismo tiempo que alcalde de Afonsagrada es el vicepresidente de Intereo. E Intereo es la entidad gestora de los proyectos de la Reserva de la Biosfera.
Bueno, o Grupo Operativo Forest Celta vai desenvolver un proyecto de manera que todo vinculado co porco celta, todo vinculado con porco celta e outras razas autóctonas que pode haber, pois podamos levarlo ao noso territorio dunha maneira sostible. Quero dicir con isto que este grupo que pretende facer uns proxectos piloto de maneira que se vexa a posibilidade do aproveitamento destas razas de maneira sostible medioambientalmente, é que isto pois sea un complemento importante ás economías familiares do rural, non? Eu creo que é un tema importante, xa houve varios anteriormente, xa houve alguna iniciativa deste tipo, que pasa que non chegaron a collar, non porque o proxecto si non fose bon, senón por distintas circunstancias, non? Todo o que se pretende é facer eso, facer un proxecto sostible para o aproveitamento da carne de porco en extensivo, compaginándolo ao mesmo tempo co medio ambiente e compaginándolo tamén co sostenibilidade dos bosques que temos nas nosas zonas, xa sea castaño, carballo, piñeiro, etc. Calquera é aproveitable para este tipo de explotación, pois sobre todo de frondosas, tanto carballo como castaño, porque o seu propio producto pois axuda tamén a mantención destes animales, non?
se van a llevar a cabo varios proyectos piloto. Aún está por definir el territorio en el que se van a llevar a cabo y luego lo que quieren es poder trasladarlo al resto de los territorios que componen la reserva.
Pues está sin definir en este momento. Preténdese hacerlo en zonas altas y en zonas medias o baixas, de manera que tamén que se vexa a evolución como evoluciona dependendo da zona, da altitud, do tipo de plantación que haxa nesa zona, etcétera. Non, trátase de facer un estudio dentro de toda esta reserva da biosfera que abarca 14 concellos, de maneira que se vexa onde é máis aproveitable a produción deste produto, que sin lugar a dudas vai ser un produto de moita calidad, un produto que vai ser moi solicitado, como está sendo solicitado ahora mismo todo o que é autóctono, todo o que é medioambientalmente sostible e todo o que é tamén ecolóxico, porque máis ecolóxico lógicamente que a unha producción deste tipo en libertad ou semi-libertad, pois non hai, non?
Ahí quedan las declaraciones de Argelio Fernández, quien por último indica que cada vez se aprecia más la calidad del porco celta.
Sin lugar a dudas, el porco celta es un producto de excelente calidad, muy apreciado, todos os produtos derivados desde o xamón os embutidos, etcétera, derivados do porco celta, bueno, pues ten un lugar cada vez máis amplio dentro dos nosos fogares e, por suposto, tamén dentro das áreas onde se comercializa, pues, o porco celta ten un sitio, además ten un sitio de excelencia, ¿no?
Pues ahí tenemos un sitio de excelencia y un producto de excelencia, el porco celta. Forest Celta acaba de nacer, grupo operativo impulsado por Intereo de la Reserva de la Biosfera Río Eoscos y Terras de Burón, y se presentaba el otro día en Vegadeo y luego posteriormente también en Aponte Nova. De hecho, el viernes por la tarde se presentaba en Aponte Nova. El grupo operativo está formado por Intereo y el SERIDA, que es el Servicio Regional de Investigación de Desarrollo Agroalimentario en Asturias, la Asociación de Criadores del Porco Celta tanto en Galicia como en Asturias, Asociación de Propietarios Forestales del Occidente, del Monte Vecinal en Mano Común de Carballo y varias entidades subcontratadas del Centro Tecnológico de la Carne y el Instituto Gallego de Calidad Alimentaria. Son 3 años de experiencia y una inversión, una ayuda del FEGA y del Ministerio de Agricultura de 32.500 euros. Terminamos con la noticia con la que lamentablemente hemos empezado en esta jornada de hoy, el asesinato de una mujer a manos de su pareja. Se trata de Jessica Menéndez Fernández, fallecía esta noche asesinada por su pareja. Ella, 29 años, su pareja, 51 años, un hombre que posteriormente se quitaba la vida. Ocurría sobre las 12 de la noche en la travesía de Moices, en La Caridad. Los vecinos fueron los que alertaron a las fuerzas del orden. Tienen 2 niños pequeños, se encuentran en buen estado y ahora mismo bajo la tutela de un familiar. Y el Ayuntamiento del Franco ha decretado un día de luto oficial por el asesinato de Jessica Menéndez. También destacan que esta tarde a las 5 se va a realizar delante del Ayuntamiento del Franco una concentración en repulsa por este nuevo caso de violencia machista. Es el tercero en Asturias en lo que va de año. Una mujer de 29 años de edad que ha muerto a manos de su marido o de su pareja, un hombre de 51 que posteriormente se suicidaba en la